No te preocupes, me decía, no está la de la semana que viene, se lo dije jugando. Bueno, seguimos con el libro de los Macabeos. Yo ojalá que lo pueda terminar rápido, porque verdad se los digo que yo lo he leído montones de veces, y verdad que no hay de mucho sacar teología ni consejo de aquí, porque son libros de batalla. Todavía cuando tú vas los libros de crónicas, o va al libro de números, o va a los libros de los jueces, se hablan batallas, pero tú puedes sacar algo teológico. Pero aquí son batallas contra batallas continuamente, que por eso voy a dar unos cuantos saltos para poderlo terminar, como le dije, entrar en los profetas. Vamos a ver los últimos momentos de Antíoco, este que nos ha molestado durante todo tiempo y al pueblo judío. Está en Primera de Macabeos 6, versículo del 8 al 13. Dice, cuando recibió estas noticias quedó aterrado e intensamente conmovido, este es Antíoco, tanto que cayó en el lecho enfermo de tristeza al ver que los sucesos no habían correspondido a sus deseos. Pasó allí muchos días porque la tristeza se renovaba sin cesar y hasta creyó morir. Haciendo llamar a sus amigos le dijo, huye de mis ojos el sueño y mi corazón desfallece por la preocupación. Pensando en qué tribulación y tempestad me hallo yo, tan bueno, tan amado por mi suave gobierno, imagínate. Pero ahora me acuerdo de los males que hice en Jerusalén, de los utensilios de oro y plata de Callitumé, de los habitantes de Judea que sin causa exterminé. Ahora reconozco que por esto me han sobrevivido tantas calamidades y que mi gran tristeza moriré en tierra extraña. Señor, añada bendición a su santa palabra. ¿Dónde alcanzó Antíoco el correo? A Antíoco Epífanes, que tanto daño causó en Jerusalén, y dice que era suave su gobierno, pues lo alcanzó en la ciudad de Ecbatana, que le hemos mencionado mucho referente a David y a los jueces. Y vemos cómo el rey tan poderoso, conmovido en su lecho, sabiendo que ya no le faltaba mucho, pues vino el recuerdo de todo aquello que había hecho malo. Desafortunadamente ya lo hecho está, y él no podía ya reparar las muertes que había hecho en Judá. Se acuerda de las profanaciones, se acuerda de los vasos robados. Dice que le huye el sueño, que su corazón desfallece, y él se consuela pensando que era haber sido popular entre los suyos. Podía haber sido popular entre los suyos, pero verdaderamente que en los otros países y en Jerusalén fue uno de los peores, no solo por las muertes sino por la profanación del templo. El chismoso de nosotros, ¿cómo se llama? Ya se olvidaron. Flavio Josefo, que estaba por esa época rondando, por lo menos lo recogió, él fue un poco posterior. Él dice que la causa de su muerte de esa forma tan angustiosa debe buscarse en el saqueo del templo de Jerusalén. Este es el hombre origen de tantas calamidades de Israel, y eso es lo que está pasando. Al final, yo siempre les he dicho a ustedes y les sigo diciendo que si algo yo he aprendido en mi vida es que todo lo que uno hace regresa a uno, sea bueno o sea malo. Créeme, eso no falla. Si haces bueno, regresa bueno. Si haces malo, regresa malo. Y no es castigo de Dios, porque el Señor no castiga en ese sentido que nosotros entendemos el castigo. Porque nosotros entendemos el castigo como que alguien me hizo algo y ahora lo voy a hacer algo para que le duela a él, para saciar, para aliviar el odio que yo tengo o la roña que tengo contra esa persona. Eso es lo que nosotros pensamos de castigo. Cuando se habla de castigo de Dios, es la repulsa de Dios a todo lo que es malo. Cuando se habla de castigo de Dios, es la consecuencia de las personas que se apartan de Dios haciendo mal, y cuando se apartan de Dios, Dios no los cubre con su presencia, no porque Dios no quiere, sino porque ellos han decidido irse de la presencia de Dios. Por eso cuando se habla muchas cosas referente a Dios, caso, odio, muchas cosas de esas que se hablan en la Biblia, es que están hablando en forma humana para que nosotros podamos entender, pero que definitivamente en Dios no pueden existir, porque en Dios solamente hay bien. Pero verdaderamente vuelve a nosotros como enseñanza, vuelve a nosotros como lección. Yo no sé cómo viene, pero el asunto es que viene. Así que este hombre que había hecho ese gran imperio, pues falleció como fallece todo el mundo. No se llevó sus tesoros en un carro atrás de la tumba, como nadie se lleva hoy atrás de la caja del carro de muerto, no se lleva en un camión del agua al farbo con su dinero. Nosotros nos vamos como llegamos, y lo casi siempre lo que dejamos para que los restos que quedaron se fajen por ellos. Por eso le pasó a Antíoco Epífanes. Vino los hijos de Antíoco Epífanes, y la muerte siguió yendo en esta familia. Por un momento Filipo, uno de los que fue de los descendientes del rey, recuerda que todos eran reyes griegos, y dice así en Macabeo 6:14: y llamando a Filipo, uno de los amigos, le instituyó por regente de todo el reino, y entregándole a diadema, el manto real y el anillo, encargándole la tutela y educación de Antíoco su hijo, hasta ponerlo en el trono. Murió Antíoco en el año 149, a saber, Lisias, la muerte del rey, entronizó en lugar del padre de Antíoco su hijo, a quien de joven había educado, y le apellidó Eupator. Acuérdense que yo le dije que como todos se llamaban Antíocos, le ponían lo que podemos decir hoy apodo. Epífanes era el que era la revelación de Dios. Así que había hasta un faraón egipto de Ptolomeo que le decían Ptolomeo el chícharo, porque dice que parecía un chícharo. Así que mira cómo eran en esa época. Y vemos que sigue el hijo de Filipo, se ocupa de la regencia, sigue el hijo de Antíoco, pues a cargo de todo esto. Y voy a aclarar algo que él sí me preguntó el otro día, y tiene razón. Él sí me dice que los años que ponen aquí, que si son los años judíos, si son los años nuestros. Yo le dije que en esa época estaban puestos los años judíos, que los judíos van ya por el año 5000 y tanto, pero cuando escriben los Macabeos lo ponen, lo transfiere a los años nuestros, para que nosotros podamos entender cuán lejos o cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Porque si decimos ustedes en el año 3100, ustedes se pierden. Ahora, cuando decimos en el año 149, ya saben que es muy cerca de Cristo ya. Por eso vimos que tenemos un nuevo pues gerente o regente. Filipo va por si enseguida Filipo va a perder los derechos de tutela de este joven monarca. Muere en el año 63 antes de Jesucristo, que corresponde al 149 de la era griega. Aquí están poniendo la era griega, que ya no se usa. Y dice también en la parte que no hemos leído de Macabeo, dice, heredó de su padre el odio contra el pueblo judío. O sea que este no fue mejor que el otro. El odio del padre se transfirió al hijo. Vemos, ¿se acuerdan que ya estaba Jerusalén, estaba todo Israel liberada, pero quedaba la ciudadela de Jerusalén, de Sión, que es la donde yo les dije a ustedes los que han ido a Israel, que es donde está hoy en día lo que le llaman la Torre de David, que es una torre redonda y alta que hicieron los árabes allí, que hoy en día hay un show de luces en la pared de esos de que se hace y se va a ver. Dice en Macabeo 6:18, leemos corto: los de la ciudadela tenían Israel asediado en el santuario, molestando de continuo y apoyando la causa de los gentiles. Judas resolvió quitarlo de en medio, y para ello convocó a todo el pueblo para cercarlos en forma. Concentradas las tropas, pusieron el cerco en el año 150 y construyeron ballestas y máquinas. Sabemos la noticia de la muerte de Antíoco llegó a Jerusalén, y Judas Macabeo quiso aprovechar este momento, ¿no?, que había un niño en el trono, con todo esto, para terminar de sacar a lo que quedaba, porque se acuerdan, como están en Monte Sión, el templo está aquí, pues ellos de ahí de la ciudadela podían tirar piedras con las catapultas a toda la gente que iba al templo, que ya estaba recién consagrado. Ahora vamos a ir al 8, y vamos a encontrar cómo los romanos entran en todo esto, porque hasta ahora no hemos visto ningún romano por acá. Acuérdense otra vez lo que dijimos la semana pasada, se lo voy a repetir. Nosotros leímos Macabeos, a pesar que no tiene mucho donde sacar, que he dicho mil veces. ¿Por qué lo leímos? Para que ustedes vean la consecución de la historia de Israel, porque casi nadie sabe cómo fue la consecución de la historia de Israel antes de Cristo. Todo habla del Antiguo Testamento, pero la gente piensa, por ejemplo, que los profetas vivieron después de los reyes, y no, son libros que están puestos, pero la historia, el tiempo es otro. Por eso vamos a ver, cuando estudiemos los profetas, que los profetas están metidos dentro de los reyes. Elías en la época de Jezabel, algo que ya leímos y sabemos, pero todo el camino del pueblo de Dios, se lo vuelvo a decir para que ustedes se acuerden. El Señor crea al hombre, y el hombre se rebela contra Dios, rompe la alianza del hombre primero con Dios de crecer y multiplicaos, y yo les daré la tierra. Hay todo un tiempo que es el tiempo del pecado, que ahí no hay ley, no hay, Dios no habla, no hay absolutamente nada sobre la tierra. La era de los patriarcas, esa era nos habla un poco como el caos que había cuando el hombre se aparta de Dios. Después de esto, Dios aparece por primera vez al hombre que le va a otorgar la tierra y el pacto con Israel, que es Abraham. Se revela a Abraham, ya todos saben la historia. Abraham, pues Dios hace el pacto, que es un pacto incondicional. O sea, Dios prometió, pero Abraham no prometió nada. Eso es un pacto incondicional. Por eso que pasa por el medio de los animales muertos es una antorcha encendida que representa a Dios. Abraham no caminó por entre los animales como tenía que haber hecho Abraham, porque este era un pacto sin condiciones. Por eso el pacto de Abraham sigue todavía. Abraham nace Ismael, nace Jacob, se forman las 12 tribus de Israel. Todo un proceso de cientos de años. Hay una sequía tremenda. Jacob era un nómada. Él se movía por donde estaba la hierba para los animales. Hay una sequía tremenda, se quedan sin comida. Van Jacob con sus hijos a Egipto a buscar comida. Ahí se encuentran a José, el hermano que habían, ¿se acuerdan?, botado en el pozo. José, que era primer ministro, los acoge en Egipto. Hay una era que, teniéndole mano en el gobierno, ellos tienen, los israelitas tienen una etapa de esplendor en Egipto, pero cuando se muere José, vienen otras dinastías, y las otras dinastías, viendo un pueblo extraño dentro de ellos, terminan siendo esclavos de Egipto, con una gran opresión. El Señor se le aparece a Moisés, le dice que vaya a liberar a su pueblo. Moisés va a hablar con el faraón, viene la noche de la Pascua, Israel es liberado cruzando el mar Rojo, va a monte de Sinaí, ahí el Señor se revela, forma el pueblo, ahí coge lo que era un pueblo disperso, lo ordena en tribu, y ya van caminando como un ejército, y ya tienen culto, ya tienen la ley, tienen todo el sistema sacerdotal. Se pierden por el desierto, llegan a la tierra prometida, que era antiguamente de Canaán. Llegan a la tierra prometida, se encuentra que está ocupada, tienen que desalojar la tierra. Ya saben por qué Canaán perdió el favor de la tierra, por la burla que le hizo su padre Noé, y por eso Canaán perdió la propiedad de esa tierra. El Señor se la da a Israel. Comienza la época de ¿quién? De los jueces. Los jueces, en Israel no había rey, habían jueces, pero un juez, recuerden que no era como los jueces de aquí, de un tribunal. Los jueces eran como presidentes. Ellos impartían justicia, pero dirigían al pueblo, daban órdenes a dónde ir, era el jefe de todo Israel. Hubieron varios jefes, inclusive una mujer también fue jueza. ¿Se acuerdan quién? Débora, la gran jueza Débora. Pero ¿se acuerdan que Israel andaba continuamente con el moco caído diciendo todos los pueblos tienen rey y nosotros no tenemos rey? Y el Señor le dijo, yo soy el rey de ustedes. Y tanto fastidiaron que el Señor le digo, ustedes tienen rey, quieren rey, van a tener rey. Pero de ahora en adelante yo no los voy a guiar más en las batallas ni en nada. Ahora que los guíe él, el rey. Eligen a Saúl, primer rey de Israel, es un fracaso, un desastre. Viene David, hay un momento de esplendor en Israel como nunca lo va a volver a ver. Muere David, viene Salomón, saben todo lo que hizo, ya decayó un poco. Después el hijo de Salomón quiso aumentar los impuestos, se separó Israel en dos en dos países, Israel en el norte, Judá en el dos reinos en el sur. Israel no quiere adorar con Judá y hace un templo aparte y mete ídolos. Bueno, viene la historia de todos los reyes, que cada rey que vemos era, vimos en el libro de los reyes, cada rey que venía era peor que el otro, hasta que vienen los babilonios y se llevan todo el reino del norte, que para Babilonia, que como no tenían la promesa los reinos del norte porque la tenía Judá, ellos se mezclan entre los babilonios y se pierden 10 tribus de Israel en Babilonia. No que se pierda, que se desaparecieron, que perdieron su identidad porque se casaron con mujeres y hombres babilonios y dejaron de ser judíos y pasaron a ser babilonios. Los que se quedaron fieles, la tribu de Judá y algunos pocos de otras tribus, porque la tribu de Judá es deportada también más adelante a Babilonia. Después, cuando Darío da la amnistía, regresa solamente la tribu de Judá a Israel. Levantan las ruinas del templo con Nehemías, con Esdras, se reinstaura la ley, pero la cosa no mejoró. Después que se acordaron del susto de Mesopotamia, todo volvió a ir para atrás. Por eso que el Señor Jesús decía que Israel era un pueblo de dura serviz, tal como lo somos nosotros. No hay una gran diferencia. De ahí viene toda esta época, los profetas sobre Israel predicando ya la venida de Cristo, y ya vimos que a Israel, después de Esdras, no tuvieron una gran libertad, sino que casi siempre estuvieron siendo dependientes de los sirios, de alguien fueron dependientes, los reyes de Israel fueron títeres. Después de esto viene la invasión de Antíoco Epífanes, que ya la vimos, la desacralización del culto, la matanza de los sacerdotes. Ahora vemos que surgen los macabeos. Entonces vamos a ver ahora los primeros intentos de los últimos que tienen control de Israel. ¿Que quiénes son? Los romanos. Así que esto, más que cosa de fe, es cosa de historia, pero es bueno saber la historia para saber cómo que Israel tiene una historia que tiene sentido, no es relatos tirados por... Vamos a ver el primer contacto de Israel con Roma, la Roma de los Césares. No vaya a ser que un protestante diga ahora que es el Papa, que los Macabeos y Antíoco Epífanes tenían contrato con... Ríanse, que un amigo mío protestante que va al gimnasio conmigo, él le había dicho en su iglesia que los que habían matado a los cristianos del primero, dos siglos y tercero eran los papas. Yo dije, pero si los papas fueron masacrados por el Imperio Romano, quien los primeros tres siglos masacró a la iglesia fueron los emperadores. A él le habían dicho que eran los papas los que habían matado a los mártires. A San Pedro, a San Pablo, a Santa Catalina, de esa gente los papas lo habían matado. Así que no se rían que alguno piense que el papa tenga que ver con Antíoco Epífanes. Dice Macabeos 8:1, llegó a oídos de Judá la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que se mostraban benévolos con todos aquellos los que se adherían a ellos y con quienes ellos venían hacía alianza y amistad. Le contaron de su guerra, de sus hazañas que había realizado en Galia, lo que es Francia hoy, apoderándose de ella y sometiéndola a tributo. Cuánto había hecho en España, apoderándose de las minas de oro y plata que allí hay y adueñándose de toda la tierra con prudencia y paciencia. No obstante estar en este país muy distante de ellos, y como los reyes que desde los confines de la tierra habían ido contra ellos, los habían derrotado, infligiéndole tan grandes calabros que los restantes le pagaban tributo cada año, y que a Filipo, el descendiente también, el que era custodio del hijo de Antíoco, y a Perseo, reyes de los Quitín, los habían derrotado en guerra y los habían subyugado. Y Antíoco el Grande, rey de Asia, que tuvo en guerra con ellos, que tenía 120.000 elefantes y caballerías y carros y ejércitos muy numerosos, les había vencido y tomado prisionero, imponiéndole un gran tributo a él y a los que en el reino le sucedieron, obligándole a dar rehenes y cerrar las mejores provincias, tales como la Jonia, la Media, la Lidia, que cedieron al rey Eumenes. Pues llegó a Israel la noticia que los romanos eran el bálsamo de la Magdalena, que todo, cuando los romanos como esas cosas que venden en el internet que te dice que quita la demencia, el estreñimiento, el reuma, las piedras en los riñones, que te dice que eso te lo toma y quita absolutamente todo. Eso así le vendieron a los romanos a Israel. Cada vez pesaba más sobre Israel la mano de los Selucidas, de los Epífanes, porque aunque ya Israel estaba liberada, tenemos que acordarnos que aunque había mucha gente perecido en todo esto, seguía en Israel la lucha entre el enemismo, el helenismo y el yavismo. Seguían en Israel. ¿Quién era el helenismo? No, eran los judíos. ¿Se acuerdan que se volvieron griegos, que vivían en Jerusalén y que esos judíos le convenía que estuvieran los griegos? ¿Y quién eran los yavistas? Los que eran fieles a la ley y al Señor, que no querían nada pagano en Jerusalén. Eso siguió. ¿Y a través de quién instigaban los Seleucidas? A través de los helenistas. Eran con lo que los Seleucidas seguían molestando a Israel. Y lo que quedaba en Israel, que lo hemos hablado, que era el resto de Israel, los Anahuín, corría el peligro de reducirse a la mínima expresión. Cada vez quedaba menos Anahuín, menos pobres de Dios. Y llegó la fama de esta gente, que eran buenísimos, que acababan con todo, y le llega la noticia que en Roma había ayudado a Ptolomeo, que era el faraón de Egipto, abuelo de Cleopatra. Lo que no dijeron, que ayudaron a Ptolomeo y después se quedaron con Egipto. Eso no llegó. Fíjate, este Ptolomeo se llamaba Filometor, este era el apellido que tenía. Y los macabeos concluyeron que Roma veía con malos ojos a los helenistas, a los seleucidas, y que los romanos eran poderosos, invencibles, metódicos, prudentes, tenaces, pero no se acordaron que eran, que cuando llegaban no se iban. Y ya se empezó a incubar en Israel, ¿qué cosa? La idea de llamar a los romanos a Israel, que llegaron y se quedaron hasta el siglo IV después de Cristo. Así que nunca metas a nadie en tu casa sin primero averiguar quién es. Y así todo, hay veces que, y la fama que usaban los romanos iba respaldada por hechos, ¿no? Los romanos se cubrieron de gloria combatiendo contra los griegos, contra Cartagena, no la de Colombia, la de África. Los cartagineses, que eran la gente más fiera, y los romanos los expulsaron de España y se apoderaron de todas las minas de oro. Los romanos fueron poderosos en Oriente, o sea, en todos lados. Los romanos es el imperio más grande que ha habido sobre la tierra, cubría toda Europa, cubría todo el norte de África y todo el Medio Oriente. Así que era un, y esa grandeza, esa cantidad de territorio de los romanos fue lo que a la larga lo llevó a la desintegración total, porque un imperio tan grande es muy difícil de manejar. Vamos a Macabeos 8:14, 16, dice: entre ellos nadie llevaba, ahora sigue hablando de los romanos, entre ellos nadie llevaba diadema ni viste púrpura para engreírse con ella. En vez de eso han creado un senado, y cada día deliberan 320 senadores que de continuo miran por el bien del pueblo y por su gobierno. Ustedes ven, no había CNN, pero es exactamente lo mismo. Cada uno encomienda todo solo el mando y el dominio de toda su tierra y todo, o sea, Roma era una maravilla. No había rey, que de verdad no lo había. Había un senado, y el senado se ocupaba de los pobres, todo eso. Nada de eso era cierto. El senado se ocupaba de los romanos de Roma, el resto de las naciones los explotaban. Pero como siempre, han visto que las bolas, nosotros llamamos Cuba bolas, esa cosa que uno dice y va rodando, y mientras más rueda, más grandes se ponen. No es solamente de nuestra era, ya en esa era existían la bola. Salió que los romanos eran la última Coca-Cola del desierto, y empezó a llegar y a los ojos de los macabeos y a los ojos de los yavistas, empezaron a decir: esto es lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver cómo mandan delegados judíos a Roma en el 8 del 17 al 21. Eligió Judas, nada menos que Judas, a Eupolermo, hijo de Juan, hijo de Aco, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para hacer con ellos amistad y alianza. librándose así del yugo del reino griego, pues veían que el designio de este era someter a Israel a la servidumbre. Llegaron a Roma después de un largo viaje, entraron en el Senado y, tomando la palabra, dijeron: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo de los judíos nos envían para hacer con ustedes alianza de paz y pedir que nos inscribas en la lista de sus aliados y amigos. Estas palabras fueron bien recibidas. ¿Cómo no van a ser bien recibidas? Pues donde pasaban todas las tropas que iban y venían de Europa y del Asia, por Israel. Aquí a los romanos les sirvieron en bandeja de plata lo que ellos... Miren lo que es actuar sin prudencia. Y a lo mejor a nosotros nos puede pasar exactamente igual. No con los romanos, pero con un realtor o con, qué sé yo, con un juez, con un abogado. ¿Puede pasar? No con los médicos, no. Dice Ángel, con los médicos no. Pero para que vean cómo esto se puede pasar a la vida moderna, yo cuando, una vez que me quedé sin trabajo en el puerto, yo estudié real estate. Hice el curso de real estate, pasé el examen a la segunda vez. Todo, y estuve como 3 meses trabajando en real estate y volví para el puerto. ¿Por qué? Porque yo me tomé en serio las clases que me dieron en real estate. Para eso yo cogí las clases, ¿no? Y me explicaban que yo, antes de enseñar una propiedad, tenía que hacer una evaluación de lo que ganaba la gente que iba a comprar la casa. Y si el income no le alcanzaba, yo tenía que decirle que era mejor que ellos buscaran una casa que se ajustara al income de ellos. Y yo, de tonto, creyendo en la fidelidad de las clases, a todo el mundo le empecé a hacer su estudio. ¿Y qué pasaba siempre? Que la gente que iba a comprar la casa ganaba menos de lo que valía la casa. Entonces yo, inocente, y porque yo no iba a hacer chanchullo, nunca he hecho chanchullo ni lo iba a hacer ahí, por eso estuve menos de un año con eso, inocente, le decía a las personas: mira, esa casa que tú quieres no te conviene, vamos a ver esta casa que está dentro del rango de lo que tú ganas y la puedes mantener. Y después no sabía más de la persona. Entonces después yo llamaba para ver: óyeme, ¿qué pasó? No, es que encontré un rialto que me hizo el negocio para la casa. ¿Qué te hizo? Y dice: bueno, cogió un mortgage en este banco y cogió otro mortgage en el otro banco, y con los dos mortgages yo pago la casa. Y decía: bueno, felicidades. Y dice: ¿qué pasó? Vino la debacle esta que hubo, y toda esa gente que yo conocí perdieron las casas. ¿Por qué? Porque ellos no podían pagar esas casas. Y eso mismo es lo que le pasó a Israel. Fueron a los romanos: pues, ay, mira, aquí está, aquí los romanos, ay, qué maravilla, vamos a ser amiguitos. No hagan negocio con el que es más listo y más fuerte que tú. Sí, vemos también que, para cómo, el primer mensajero fue Eupolemo, que es un nombre griego. Este era uno de los helenizados, pero era helenizado que era fiel al principio del yavismo, era fiel a la ley. Entonces vimos cómo ya fueron al Senado. Ya el Senado pues sabe que hay gente en Israel que están interesados en... Porque cantidad de personas no saben cómo los romanos llegaron a Israel, cómo los romanos estaban en la época de Cristo en Israel. Creo que si le preguntas a cualquiera, nadie sabe cómo los romanos llegaron. Por eso vamos al 8:22 para ver la carta que escribieron en tablas de bronce los romanos, y lo enviaron a Jerusalén para que fuera memorial de paz. O sea, lo que mandaron fue en bronce para que nunca se acabara. Dice: salud a los romanos, al pueblo judío por mar y por tierra para siempre, y que la espada y el enemigo estén siempre bajo de ellos. Si el pueblo de los romanos fuera el primero atacado, o lo fuese alguno de sus aliados en todo el imperio, el pueblo de los judíos les prestará auxilio según las circunstancias lo dicen, con plena lealtad. Al enemigo no le dará ni suministrará trigo, armas, plata ni naves. Esta es la voluntad de los romanos, y guardarán este convenio sin compensación. Ninguna. Y ahí, como que quería el pagar el mortgage con dos. Asimismo, si primero el pueblo judío es atacado, los romanos le ayudarán. Ah, ya lo dije. Sin, ¿no? Al enemigo no le darán trigo, ni armas, ni plata, ni naves, tras la voluntad de los romanos. Conforme a estas condiciones se conciertan los romanos con el pueblo judío. Si después de este acuerdo uno y otro quisiesen añadir o quitar alguna cosa, podrán hacerlo a voluntad, y lo añadido o quitado habrá dejado de ser valedero. cuanto a los daños que ha causado el rey Demetrio, ya hemos escrito a este diciendo, este otro rey que los atacó, ¿por qué impones tan pesado yugo sobre nuestros amigos y socios los judíos? Si vuelven a quejarse de ti, le haremos justicia haciéndote la guerra por mar y por tierra. Así que esta maravilla fue pasada en bronce para que toda la vida, todos se acordaran. Fue redactado en latín y ya los judíos no solo hablaban judío y hablaban griego, ahora se preparan a hablar ¿qué? Latín. Se están volviendo trilingüe del paso. Vamos a Macabeos 9, 17, para ver la muerte de Judas Macabeo. ¿Sabes lo que quería decir Macabeo? Martillo. Judas era un hijo de Matatías, pero era el más valiente, le decían Martillo por su tenacidad en la guerra, y por eso se convirtió en el gran líder de Israel, y a partir de ahí, a la gente de Matatías, esa familia, se les conoció como los Macabeos, tanto ellos como sus descendientes. Pero Macabeo, vimos que no es un apellido, ni es el nombre de una tribu, es un sobrenombre que le pusieron a uno de ellos. Dice en el 17, la lucha se agravó cayendo muchos de una y otra parte. Cayó también Judas y los restantes huyeron. Jonatán y Simón tomaron a Judas, su hermano, y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres en Modín. Le lloraron y todo Israel hizo por él gran duelo. Y por muchos días hicieron luto diciendo, como ha caído el valiente, el salvador de Israel. Por lo demás, la historia de las guerras de Judá, sus hazañas, su magnanimidad, son demasiado grandes para ser escritas. La lucha se agravó, de ambas partes cayeron gente, porque los seguían los griegos metidos, aunque habían sido derrotados en la mayor parte del territorio. Y por último le tocó al gran Judas, el héroe nacional judío. Y cuando el Señor lo dijo, cuando muere el pastor, se dispersan las ovejas. Y el ejército huyó en desbandada. La gente había mutilado de Judá el cadáver de Nicanor, otro de este grupo, y ellos temían que esto hicieran con Judá. Entonces sus hermanos lo llevaron al pueblo donde, ¿se acuerdan? Modín, el pueblo donde salió a 13 kilómetros de Jerusalén, se llevaron el cadáver de su hermano y lo sepultaron en Modín. Vamos al 9:23 para ver cómo quedó Israel. Muerto Judas, cobraron ánimo los apóstatas, estos son los judíos helenistas, en todo el territorio de Israel, y levantaron cabeza los obradores de la iniquidad. Hubo por aquellos días un hambre grandísima y el pueblo se pasó a ellos. ¿A quién se pasó el pueblo? A los helenistas. ¿Qué pueblo? Los que eran fieles a Yahvé. O sea, el hambre apretó. ¿Para dónde corrieron? Para donde había. Parece extraño. Entonces escogió Baquides, hombres impíos, y los estableció por señores de la tierra. Buscaban estos insistentemente el paradero de los amigos de Judá y los llevaban a Baquides, que los castigaba y escarnecía. Fue esta una gran tribulación en Israel, la cual no se vio desde el tiempo en que no había entre ellos profeta. Ellos se están acordando ahora de la época que Dios no habló. Ellos se están acordando de la época que Dios no habló por una sencilla cuestión. Aquí se miente a Dios en los Macabeos. ¿Se miente intervención de Dios? No. ¿Se acuerdan en Esther? No se mencionaba. Se daba a entender en la providencia de Dios, pero no se mencionaba. ¿Qué pasó? Que desde la época de los profetas, Dios no hablaba. La gente piensa que Dios se pasaba la vida entera hablando con Israel, pero eso no es así. Lo que pasa es que nosotros vemos los libros de cuando Dios hablaba, pero entre que Dios hablaba a un profeta y hablaba a otro, pasaban 80, 100, 200 años. Y ya en esta época hacía 400 años que Dios no hablaba a Israel. O sea, Israel, después del último profeta, Dios no volvió a hablar con Israel, lo cual a los judíos debía de haberlo preocupado. Dirán, 400 años, bastante tiempo para que Dios no hable. Y para cómo no hay arca, es para que ellos estuvieran preocupados, no fajados unos con otros. Vemos todo los judíos apóstatas helenos arreciaron la persecución, se vengaron, como siempre pasa en el mundo, tomaron represalia. Y entonces, vamos a ver en el 9, sale un nuevo caudillo de Israel, en el 9:28. Reuniéronse entonces todos los amigos de Judas y dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, no apareció ninguno semejante a él, capaz de hacer frente a los enemigos, a Baquides y a los perseguidores de nuestro pueblo. Pero hoy te elegimos en su lugar para que seas nuestro jefe y capitán, para que nos lleves a nuestras batallas. Aceptó Jonatán el mandato y ocupó desde entonces el puesto de Judas, su hermano. Cuando Baquides tuvo noticia de ello, le buscó para darle muerte. Mas sabiendo Jonatán, su hermano Simón y sus parciales huyeron al desierto y acamparon junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Súpolo Baquides en un día de sábado y vino con todo su ejército al otro día, al otro lado del Jordán. Jonatán era conocido, cuando, si leemos el libro por su cuenta, era conocido por su valor. Jonatán era una persona de bien, mucho valor, y era fiel a la memoria de su padre Matatías. Por eso le comunicaron que habían pensado elegirlo por jefe, por caudillo, y no rehusó la oferta. Y esto se oponía al acuerdo que habían concluido con los generales sirios cuando firmaron la paz entre ellos. Y vemos cómo comienza todo este problema. Ellos se van a un lugar donde hay una cisterna. ¿Por qué van a un lugar donde hay una cisterna? Porque tienen agua. Los helenos saben que están refugiados ahí. ¿Y qué día salen a buscarlo? El sábado, porque tenían la esperanza de que, como los otros no lucharan, ¿se acuerda que no lucharon el día sábado y los mataron? Ellos tenían esperanza de que no fueran a luchar el día del sábado también. En el 9:35, que no tiene mucho que ver con lo que le estoy diciendo, pero es para que vean quién se introduce aquí. Dicen el 35: envió Jonatán a su hermano por jefe de una tropa y rogó a los nabateos, sus amigos, le permitieran dejar a su custodia el bagaje, que era mucho. Pero salieron de Madaba los hijos de Hamri y se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba, y se partieron con ellos. Llegó a Jonatán y a Simón, su hermano, la nueva de que los hijos de Hamri celebraban una solemne boda con gran pompa y conducían desde Nabat la novia, hija de uno de los magnates de Canaán. Y acordándose de su hermano Juan, salieron, se ocultaron al abrigo de un monte, alzaron los ojos y vieron una caravana regocijada y numerosa. Era el novio que con sus amigos y hermanos salían al encuentro de la novia con panderos, instrumentos, músicos y muchas armas. Lanzáronse fuera de su escondite los de Jonatán, los atacaron, quedando heridos muchos, y huyeron los restantes al monte, apoderándose los vencedores de todos los despojos. Las bodas se convirtieron en llanto, el sonido de la música en lamentación, y tomada venganza de la sangre de su hermano, se volvieron a la ribera pantanosa del Jordán. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Quiénes eran los nabateos? Los nabateos vivían en lo que es Jordania hoy. Los que fueron a... ¿Quiénes han ido de aquí a ese lugar que no quiero mencionar? A Petra. ¿Quiénes han ido de aquí a Petra? Petra es una ciudad nabatea. Petra fue la última ciudad nabatea. Ellos se convirtieron al cristianismo después. Por eso ahí estaba lleno de conventos, de monasterios. Esa Petra estaba lleno de monasterios porque ellos volvieron, ellos se convirtieron. Pero en este momento, Petra era la ciudad grande de los nabateos. Algunas personas piensan, esto es una hipótesis solamente, que los tres reyes magos salieron de Petra, de esa zona de ahí. Por eso algunas personas dicen que es posible que los reyes magos hayan llegado a Belén muy poco tiempo, estando ellos todavía en Belén antes de irse a Egipto, porque ellos dicen que la gente de Petra estudiaba las estrellas y todo eso, y como nadie dice de dónde vienen los reyes magos, que posiblemente... Por eso es la hipótesis que, como vivían cerca, pudieron llegar, vieron la estrella de nacimiento y pudieron llegar en una semana, dos. Eso es una de las hipótesis. Pero otro también, aquí sale la ciudad de Madaba. ¿No les suena a ustedes los que fueron a Jordania? ¿Se acuerdan? No sé cuántos fueron de aquí al último viaje que tuvimos en Jordania. ¿Ustedes fueron, Elsie? Ah, pues por eso. Ustedes sí fueron. ¿Se acuerdan Madaba, que es la iglesia donde está el mapa más antiguo de Tierra Santa? A esa la mencionan aquí. Mira, si es antigua, es que nosotros fuimos este viaje a unos lugares que no fuimos la otra vez. Y hay una iglesia en Madaba que tiene el mapa en mosaico más antiguo que existe de la Tierra Santa, del siglo II, en una iglesia. Madaba es tan antiguo que en esta época existía Madaba, que era de los nabateos. ¿Y quién también era de esta área, que no se sabe bien si era idumeo o si era nabateo, porque estaban casi en la misma área? Herodes el Grande. Por eso que los judíos odiaban tanto a Herodes es grande. Y por eso que Herodes le tenía tanto miedo a los judíos, porque Herodes no era judío. La cosa llegó tan mal, vamos a ver después, en Israel, que los romanos ponían y quitaban sumos sacerdotes, quitaban y ponían reyes. Y pusieron a Herodes, que era un rey de arriba de los nabateos o de Idumea, que no era judío para nada, lo cual fue una ofensa tremenda. Los romanos lo pusieron en Jerusalén, pero Herodes nunca se sintió seguro en Jerusalén. ¿Por qué no se sentía seguro en Jerusalén? Porque sabía que los judíos no lo querían, porque era un pagano, un gentil en la mentalidad de ellos. Por eso es que Herodes se congració tanto con los judíos, hizo el templo aquel que hizo gigantesco, hizo la muralla de Jerusalén, las siete torres de la muralla, hizo una belleza la ciudad de Jerusalén, digna de ser unas maravillas del mundo. Pero Herodes hizo eso para caerle bien a los judíos, lo cual nunca lo llegó a tener a los judíos de parte de ellos. Y por eso que Herodes hizo la primera Herodión, que está cerca de Belén, que es como parece un volcán con el cráter, pero cuando baja el cráter la ciudad está dentro de la montaña. Hizo Masada, porque él hizo todos esos lugares inexpugnables para si había una revuelta judía ir corriendo para el norte, metiéndose en esa fortaleza. Nunca estuvo en ninguna de ellas, porque Herodes murió en Jericó, en unos palacios que él tenía. Pero de esta tradición de los nabateos, por eso los judíos odiaban a los nabateos, por esa tradición de los nabateos viene posiblemente el odio de ellos a Herodes y a toda la corte de los hijos de Herodes. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene creo que vamos a terminar Primera de Macabeo para hacer la introducción y decirle algunos pasajes de la segunda de Macabeo. Pero me imagino que ustedes van tomando una idea de la historia de Israel. Es historia, nadie habla de la historia de... Y vemos que no es un país con un brinco aquí, no, es un país que tiene una historia continua, por miles de años, tiene una historia que se puede trazar desde Abraham, que es el primero que estuvo en la tierra prometida, y el Señor se la dio, y se demoró 450 años en cumplir la promesa, pero se la dio, y como de ahí surge toda una historia continua, hasta llegar a lo que nosotros conocemos de la época de Cristo. Después Israel es dispersado por el mundo, y en 1949, cuando ya nadie pensaba que eso podía ser cierto, Israel regresa a la tierra prometida, algo que verdaderamente es un milagro. Por eso ustedes saben que desde el siglo I hasta el siglo XX los judíos no hablaron judío, ellos hablaban yidis, hablaban todo eso, ¿no? el lenguaje de los sefardí, ellos hicieron un lenguaje mezclando palabras de ellos con palabras de los pueblos donde ellos vivían, de Alemania, de Rusia, de España, un papiamento, un dialecto, pero no se habló para nada el hebreo. El hebreo se quedó en la sinagoga por 20 siglos. El hebreo era como el latín de la misa, que la gente venía a la misa, oía el latín, pero no entendía. Los hebreos iban a la sinagoga, conocían algunas palabras, pero no entendían nada. La gran maravilla es que cuando los hebreos regresan a Israel en 1949, reaviven una lengua muerta. Esa lengua no existía. Fue Ben Yehuda, que hay un bulevar en Jerusalén que tiene el nombre de Ben Yehuda. Fue Ben Yehuda el que pudo reunir el hebreo y hacer un lenguaje para la nación, porque no había lenguaje hebreo. Eran palabras, es como si ahora cogieran el latín y del latín alguien formara de nuevo cómo hablar el latín coloquial. Pero ¿cómo es que se puede imaginar que un idioma que se deja? Imagínate que ahora empiecen a hablar babilonio. Ustedes se ríen, esto fue lo que le pasó con los judíos. El babilonio y el judío eran dos idiomas extinguidos. Ahora mira tú cómo Dios, cuando da una promesa, nunca se olvida de la promesa, aunque pasen 2000 años. Así que Israel es una prueba de la promesa de Dios, y verdad que nunca nadie pensó que ese pueblo iba a volver a surgir, menos que se mantenga como se está manteniendo. Así que recuerden que todavía quedan algunos puestos para la peregrinación.